Y con esta música tan sugerente que parece que vamos a contar de estas cosas de puntos suspensivos y por la noche, ¿eh? Despierten, señoras, señoras, hemos llegado. Cuenta que te cuento. Y cuenta que te cuento, ¿quién vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar aquí todos los teatreros y teatreras contando historias. Le recordamos porque esta es la segunda parte del programa, que para contar historias es muy importante escuchar, ser una esponja de todo lo que nos rodea, observar. Hay que buscar en nuestras vivencias, experiencias y sobre todo ser sinceros en la exposición de nuestros sentimientos. Hace falta desinhibirse y sin miedos empezar a hablar, pero lo que es todavía más importante para empezar a hablar ante un público es ordenar las ideas. Ordenar las ideas que aquí, bueno, pues aquí tengo a una serie de compañeros: Magda, Toñines, Penélope, Carmen, Ángel. Buenos días.
Días. Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Estamos relajaicos? ¿Hay nervios con esto de tener un micro aquí al lado?
Un poco.
Sí. Bueno, sí.
Claro, les van así y parecen buenos, pero tendrían que conocerles así en su salsa. Bueno, pues aquí los teatreros que tenemos, antes de exponer esa vivencia que ellos tienen, han tenido que organizar un poquito las ideas, ¿no? Nosotros nos pueden haber ocurrido cosas, pero claro, las tenemos ahí en nuestra cabeza y de cara a exponerlas a ustedes, radioyentes, pues tenemos que tener claro una serie de puntos, ¿para qué? Para no perdernos. Y sin más exposiciones, pues Magda empieza a contarnos tus historias aquí, como que estás, nunca mejor dicho, como que estamos en casa, en esta casa de Radio Colores, que es de todos.
Muy bien, Concha. Bueno, pues yo de pequeña solía pasar las vacaciones en Quintana del Puente con mi tío y con mi abuela. Mi tío era el párroco de allí. Y bueno, por Quintana pasa el río Arlanza y tiene una ribera muy bonita. Y había un campamento de la OGE. Y bueno, pues una tarde de verano, pues estábamos por el puente y vimos que venía flotando algo por el río, pues nos parecía un madero. El caso es que no lo veíamos. ¿Qué hicimos? Nos fuimos corriendo donde las mujeres lavaban la ropa, que ahí está, hay menos agua, pero lleva mucha corriente. Y vimos un ahogado que llevaba las espaldas anchísimas y cómo me quedó grabado, cómo daba la cabeza tumbos en aquellos cantos rodados.
O sea, una persona, Magda, que iba flotando por el río.
Sí. Total que, bueno, pues los del campamento, dos monitores del campamento se tiraron a por él y comentaron que no podían cogerle porque la carne se les iba. Entonces, bueno, yo me fui a casa, lo conté, bueno, aquella noche yo creo que fue la primera en mi vida que no dormí, no pegué ojo. De vez en cuando miraba a mi abuela a ver si respiraba también, qué miedo pasé. Y al día siguiente, pues el cadáver le dejaron en un depósito, bueno, los depósitos de antes, ¿no? Que es una caseta, sin nada más, con unas ventanas con verjas. Y recuerdo que iba pues el cura, que era mi tío, el médico, médico forense, el juez, y lo que recuerdo eran aquellas moscas verdes y el olor putrefacto. Y mi tío al final me dijo: niña, 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 ¿cómo ves estas cosas que el juez te puede llamar?
Bueno, y eso era el cura. Niña, 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 ¿cómo ves esas cosas que el juez te puede llamar? Sí. Bueno, pues una historia de la vida. ¿Qué edad tenías?
Estaba entre 8 y 10, 9, 10, porque me acuerdo perfectamente.
Y es que antes los ríos no son como ahora, parece que no estamos... Eran como... llevaban muchísima más agua, había mucha más corriente,
sí,
¿cierto?
Sí, tenía mucha corriente, la Arlanza, sí.
Impresionaba. Bueno, preparados, continuamos con Toñines. Toñines, a ver esa historia que tienes ahí preparada.
Pues sí, allá voy con ella. Pues era cuando yo era joven...
O sea, ¿hace cuántos años?
Hace 2 días. Nos juntábamos toda la panda de críos en verano después de cenar en la plaza y hacíamos una ruta cada día diferente a ver lo que se nos planteaba. Y ese día pues tocó pues ir donde el huerto del tío Miguel a robarle las cerezas que tenían en los árboles. Y pues ni cortos ni perezosos nos juntamos todos y fuimos para allá. Y cuando estábamos subidos en los árboles cogiendo las cerezas, pues ahí que oímos el ruido de que aparece el tío Miguel. Y con tan mala suerte que el tío Miguel soltó los perros que tenía en la huerta. Así que no nos quedó otra que saltar de los árboles y echar a correr. y al final los perros nos persiguieron hasta llegar a la acequia. Pues, ¿qué teníamos que hacer? Pues, si queríamos salvarnos de que nos cogieran los perros, era saltar la acequia. Pues nada, había que ponerse de valor y saltar. ¿Y quién era el más pequeño del grupo? El Menda. Así que, como era el más pequeño, fuimos a saltar la acequia, me pegaron un empujón y terminé dentro de la acequia. Así que salí por el otro lado de la acequia y me fui para casa todo empapado y mojado. Y a ver cómo explicaba yo en casa que me había caído en la acequia porque me perseguían los perros por coger cerezas al tío Miguel.
Pobrecillo, qué pena me das. Y desde entonces no volviste a robar ninguna cereza, ¿no?
No volví a saltar la acequia.
No volviste a saltar. Bueno, estas experiencias a los actores, a las actrices, todas estas cosas las tenemos que tener porque muchas veces nos tocan realizar personajes y claro, ¿de dónde sacamos determinadas vivencias? Pues de todo lo que estamos escuchando a nuestros compañeros y, por supuesto, de las nuestras propias. Penélope, ¿estás preparada?
Pues no sé si estoy preparada o no, pero allá voy a contaros lo mío. Hace unos cuantos años, ya bastantes, adopté una perrita. Todo el mundo me decía que era muy grande, que se iba a hacer muy grande, que iba a ser más grande que yo, efectivamente. La perrita fue creciendo y llegó a ser el doble de grande que yo. Pero todo lo que tenía de enorme lo tenía de buena, era una cachorra, era dulce, era noble. Yo la llevaba siempre conmigo y una noche de estas que nadie saldría a la calle, solamente salimos los que tenemos perro y tienen que hacer sus cositas, llovía, tronaba, hacía un frío espantoso. Pues noto que se me despista un poco. Me pareció raro porque ella nunca se separaba de mí, siempre estaba pendiente. Nunca ladraba, pero la oí ladrar. Claro, me asusté, inmediatamente localicé su ladrido, fui donde ella estaba y estaba delante de un charco de barro donde había una pequeña bola de barro que al final descubrí que era un gatito. La perra me miraba, yo la miraba a la perra me miraba como diciendo, ¿pero a qué esperas? Coge ya al gatito, tira para casa con él, qué pobrecito que al final se muere. Bueno, pues cogí el gatito, lo llevé a casa, le bañé, al final vi que era una gatita. Estaba bastante perjudicado el animal. Al día siguiente la llevé al veterinario, la acabo de lavar, la acabo de hacer una revisión, la puso una mini escayola, que aquello había que verlo, y me dijo que no daba un duro por ella, que a ver, lo que duraba, que era muy pequeña, que estaba muy mal. Bueno, me volví a casa con la gatita, la perra como loca. La cogió, la metió en su regazo, entre sus patazas enormes, desapareció la gatita, pero la trataba con un cuidado increíble, con una delicadeza, la estuvo lamiendo. Yo durante ese día estuve dando la leche con el biberón que me había dado el veterinario y con su leche especial. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que por la noche escuchamos a la gatita hacer el mismo sonido que hacía cuando nosotros la dábamos el biberón. Claro, nos acercamos y ahí estaba mamando a dos carrillos porque la perra durante ese día no sabemos cómo había fabricado leche. Tenía las mamas llenas de leche, a la gatita apenas la cabía en la boca tanta leche. Total, que nada, que el tiempo fue pasando, mi perra siguió dando de mamar a la gata, con los días se fue poniendo más gordita, más gordita, más gordita. Por supuesto, la gata se quedó en casa con su mamá. Su mamá siempre, siempre, siempre fue mi perrita. Y esta es mi historia.
Bueno, de un embarazo psicológico de un perro, de una perra.
Pero embarazo, leche y la siguió lavando y cuidando toda su vida. Y el numerazo era cuando la gatita quería corresponder y quería lavar a la perra.
¡Ay, una historia muy tierna! ¡Qué bonita, qué bonita! ¿Cómo lo llevamos, Carmen, tu historia preparada?
Bueno, ya veremos a ver cómo me sale. Bueno, pues esta es mi historia. Es la historia de cuando yo tenía 16 años y es la historia de cuando quedé embarazada. Bueno, todo comienza, yo llevaba 2 años saliendo con mi novio. Teníamos 14 años cuando empezamos a salir y Bueno, pues las cosas llegan y nos enteramos cuando estoy con 16 años de... Estoy embarazada. Esto no puede ser, ¿no? Me ha pasado a mí. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo lo digo? Bueno, no os podéis ni imaginar la cantidad de cosas que se te vienen a la cabeza y que con 16 años eres una niña y que no sabes cómo responder y cómo hacer las cosas. Bueno, entonces Raúl y yo decidimos callarnos la boca. No sabíamos cómo podíamos decírselo a mis padres y a sus padres. Entonces, nos mantuvimos durante 6 meses en silencio y bueno, cuando ya era evidente que se me veía perfectamente que estaba embarazada, lo único que yo creo que una madre no ve lo que no quiere ver y mi madre no lo vio. Entonces, bueno, cuando yo ya estaba de 6 meses, se lo tuvimos que decir a mis padres y a los padres de Raúl. Fue esa situación en la que, bueno, yo decía, mi madre se muere y mi padre me mata. Entonces, ahora lo piensas y bueno, y todavía me río, pero hay que vivirlo, esa situación. Entonces, bueno, mis padres reaccionaron de una forma excelente. Tuve a la niña y siempre me cuidaron a mí y a mi hija durante 6 años que conviví todavía con ellos antes de irme a vivir con Raúl, porque con 17 años que tuve a la niña no creímos conveniente que nos deberíamos de ir a vivir juntos, porque realmente con 17 años la adolescencia, no te aguantas. ¿Cómo voy a aguantar yo aquí al lado mío a un chico que...? Entonces, bueno, lo decidimos así Raúl y yo, pero también tuvimos el apoyo de los padres de Raúl y de mis padres. Yo permanecí en casa con mis padres, terminé de estudiar la carrera. Raúl siguió viviendo con sus padres y cuando la niña, que se llama Dai, tenía 6 años, nos fuimos a vivir juntos. Entonces he querido contar esta historia en homenaje a mis padres.
Y ya está. Y relájate porque yo creo que la sensibilidad, la ternura, la inquietud, el miedo, la vida y la experiencia, pues no te deja hablar porque nos has dado un regalo a todos los radioyentes y a todos los compañeros y compañeras que estamos aquí de que la vida pues a veces no es tan fácil, pero a la larga el apoyo siempre familiar pues generalmente favorece al equilibrio humano, como es este caso.
Pero tiene un final feliz.
Por supuesto, y tienes una niña preciosa, ¿eh?
De 21 años.
Que es importante. Bueno, los sentimientos, las palabras, las historias vividas. Ángel, cuéntanos la tuya.
Bueno, la mía empieza el verano de 98, en agosto, y yo voy todos los veranos a un pueblo de Segovia. Ese día pues quedé con mis amigos a medianoche. Salimos pues a divertirnos, a buscar pues chicas, diversión, alcohol, lo que fuera, cualquier cosa. Bueno, pues esto que vamos a la discoteca Bugatti y nos metemos ahí al mogollón. Estamos en la barra contando las cosas, hablando de lo que hemos hecho durante el año. Llevamos media hora ahí pues bebiendo y de repente empezamos a oír un estruendo ahí en medio de la pista. Y era dos personas esperándose. Entonces nosotros vamos y nos metemos ahí a ver lo que pasaba. Y de repente nos damos cuenta de que hay un amigo nuestro esperándose. Un chico que amigo nuestro hace 2 años que no veíamos por ahí. Estaba en Segovia trabajando y estaba totalmente borracho y peleando. Entonces esperamos a que termine la pelea para ayudarle lo que fuera. Bueno, en eso que está tendido en el suelo, totalmente borracho, nos acercamos a ayudarle y empieza a golpearnos. O sea, se ha vuelto una persona totalmente diferente. No sabíamos cómo reaccionar, entonces nos apartamos y él se fue de biblioteca, pues, digo, de la discoteca, maldiciéndonos, diciendo tonterías, totalmente borracho. Y bueno, chico, no volvimos a ver. Ese día pedimos una noche y pedimos también un amigo.
Bueno, tampoco es para verlo, sí, yo creo que bueno, estuvisteis divirtiendo.
Nos marcó, pero...
Generalmente sí, marca, y es un disgusto. Pero bueno, el gusto de estar con los amigos es importante y nos vamos dando cuenta que a veces el alcohol no es lo más adecuado como para juzgar en algún momento.
Me quedo con mis amigos para esa noche, con otra cosa no, además...
Bueno, pues hemos pasado el primer trago, ya estamos en la segunda serie radiofónica y vamos a dar un poco de descanso para que ustedes pues disfruten de estas músicas tan estupendas que tenemos en Radio Colores. Gracias a Magda, a Toñines, Penélope, Carmen, Ángel, y probablemente dentro de unos días pues estarán aquí junto con otros compañeros contando más historias. Un poquito de descanso antes de la tercera sesión.